sábados de 8 a 12 horas, aquí en Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 FM, Argos Internacional, Contrainformación en Radio.
La obra será tu
CXC 277B, Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 FM.
Seguimos en Argos Internacional por el 103.3 FM La Gaviota. En controles, Fernando Videla. Bueno, hoy con bastante público alrededor, Richard, Fabricio, el nuevo compañero que se integra el martes, Oscar, a la programación de la radio a partir de las 5 de la tarde y su carrusel. ¿Carrusel, no? Carrusel de éxitos. Y en compañía de un lujo, el invitado de hoy, Carlos Medina, Radio Habana Cuba, presente en Argos Internacional y presentes en La Gaviota.
Bueno, buenos días a la audiencia, buenos días, Rubén. Es un placer para mí estar en esta emisora, esta barriada tan populosa como es, la que está rodeando a la Gaviota.
Exactamente, sí. El otro día estábamos en una actividad que nos habían invitado desde la Embajada de Cuba, en el Teatro Solís. Ahí me surgió la posibilidad de entablar relación con el compañero acá presente. Y bueno, después de haberlo escuchado, haberlo sentido cantar algunas canciones muy espectacularmente, en unas versiones realmente muy buenas, y el conocimiento amplio que él tiene, principalmente, yo quedé sorprendido en el tema de literatura principalmente, y de un gran, para mí, uno de los mejores escritores, sin lugar a duda, y que representa muchísimo al día de hoy, y que está medio oculto en lo que es el acervo cultural en el Uruguay, pero con mucha trascendencia dentro del Uruguay también, como fue José Martí, y algunos detalles que él daba. Entonces me llamó la atención y por eso lo invité también a participar de esto y a participar de otro programa que vamos a empezar a correr de los martes en el horario de la tarde, que se va a llamar Graffiti, con todas las reproducciones que eso tiene.
Pero muy bien, muy bien. Bueno, estuvimos juntos en ese homenaje, recordando en Montevideo el Día de la Cultura Cubana. Uh-huh. Después analizando el hecho, reflexionando sobre el hecho, tal vez a alguna gente se le ocurra que es un poco extraño, ¿verdad? Puede pensarlo. ¿Qué? ¿Por qué festejar el Día de la Cultura Cubana acá en Montevideo? Pero tiene sus razones, y profundas razones. Lo que hicimos fue, el hilo conductor de ese festejo que tuvimos en Montevideo el viernes 25 pasado, uh-huh, referente al Día de la Cultura Cubana, que en Cuba se celebra en los 20 de octubre, nace en una muy profunda relación que existió entre el prócer cubano, el apóstol, como es denominado en Cuba, y Uruguay. Y es el hecho de que José Martí fue cónsul de Uruguay en Nueva York a partir del año 1884, en forma interina, porque él tenía una muy buena relación de amistad con el médico y pintor Enrique Strázulas, que era cónsul uruguayo en Nueva York. Y en ocasión de que este último se tuviera que ausentar un tiempo de Nueva York, le encargó a José Martí en forma interina el consulado de Uruguay. Pero años más tarde, 4 años más tarde, en 1887, José Martí fue designado cónsul de Uruguay por el propio presidente de Uruguay, entonces Máximo Tajes. Ahí nace esa relación tan profunda entre ambas naciones.
Y una de las cosas increíbles, ¿no? Porque José Martí, desgraciadamente, yo digo desgraciadamente porque hubiera sido un placer que hubiera estado, nunca estuvo en Uruguay, ¿no?
No, fue conocido por la intelectualidad uruguaya, bueno, a partir de que Martí fue conocido por la intelectualidad continental. Era un hombre brillante de las letras, como poeta, como prosista y como periodista. Y acá en Montevideo publicó unos cuantos artículos en el Bien Público de Montevideo, así como publicó en el diario La Nación de Buenos Aires.
dentro de los libros, yo recién fuera de estudios hablaba con Carlos, un libro que yo recuerdo con mucho cariño y que para mí es una obra espectacular, Nuestra Médica, que desgraciadamente se ve poco en los textos de estudio acá, ¿no?
Bueno, no es casualidad de que la personalidad de José Martí trascienda muy poco más allá de lo que él hacía como poeta, porque desde el punto de vista filosófico estamos frente a una figura gigante de Latinoamérica, ¿verdad? Ahora, no es casualidad que no se conozca, porque el compromiso que tenía José Martí con Latinoamérica y con la sociedad latinoamericana hace que justamente los dueños de la información, que están muy emparentados con el poder político, hagan que se conozca la parte, esa parte pequeña de, aunque gigante también, que tiene que ver con la poesía y no con la filosofía.
Claro.
Y tú estás nombrando al ensayo Nuestra América, que es un ensayo que debieran conocer todos los latinoamericanos, en particular por su vigencia hoy.
Sí, 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 porque aparte no pierde vigencia, al revés, retoma la vigencia permanentemente, se retroalimenta. Es algo que es muy recomendable, y cuando uno lo lee hay que pensar que eso fue escrito en el siglo XIX.
Sí, señor.
Estamos en el siglo XXI y sigue manteniendo esa vigencia, como los libros de Marx, como los libros de... Entonces, cuánta realidad, ¿no?
Cuánta realidad. Lo que pasa es que José Martí, en su cortísima vida de 42 años, José Martí nació el 28 de enero de 1853 en La Habana. En su cortísima vida, él fue un gran estudioso de las letras y de las leyes en su exilio en España, y fue gran conocedor de la realidad latinoamericana. Él viajó mucho por la parte norte del continente, digamos Venezuela, Centroamérica, y principalmente vivió en los Estados Unidos de Norteamérica como exiliado, y es de ahí de donde él dice una de las frases más famosas que nos legó, y es: yo viví en el monstruo y le conozco las entrañas.
Claro, sin lugar a duda. Además hay que recordar de que Cuba en ese entonces también ya era una colonia prácticamente yanqui, ¿no?
Bueno, la intención que tienen los Estados Unidos para con Cuba tienen unos 250 años, digamos. El interés que existe, el interés imperial que existe de los Estados Unidos para con Cuba, no, nacieron muchísimo antes de la Revolución Cubana. ¿Ya? Muchísimo antes.
Porque es un punto estratégico.
Es un punto estratégico geográficamente. Cuba está en el pasaje desde Europa hacia los puertos del Golfo de México y del sur de los Estados Unidos. Tiene una situación privilegiada también respecto al clima. Cuba es un paraíso climático.
Sí.
Es bellísimo, es un lugar bellísimo. Que los ricos estadounidenses, principalmente del este norteamericano, tenían como lugar de vacaciones. Bueno, y luego todo lo agregado.
Todo lo agregado que viene atrás.
El juego,
la prostitución, la droga.
La droga, etc. Los grandes mafiosos norteamericanos paraban en el Hotel Nacional en La Habana.
Entre ellos Frank Sinatra.
Entre ellos Frank Sinatra y sus amigos.
Exactamente. Esto todo viene al hilo, porque aparte, hace poquitos días atrás, la Asamblea de la ONU, por una amplia mayoría, amplísima mayoría, otra vez dijo no al bloqueo, y sin embargo, dos potencias guerreristas, dos potencias imperialistas, que masacran a todos los pueblos donde andan. Tenemos una que, sin lugar a duda, que es el gobierno yanqui, con el cual al frente está Obama, y sin embargo, él dijo unas cosas en la campaña electoral que no cumplió ninguna de ellas, porque es real, todo se lo pasó por atrás y no cumplió.
Y pero estás hablando de alguien que no gobierna, que digamos que representa, pero que en realidad
que no gobierna. Y después tenemos lo que es Israel, que por otro lado también está masacrando a todos los pueblos alrededor con intervenciones como hubo esta semana pasada. Y bueno,
en Siria y en Gaza.
En Siria y en Gaza. Entonces, y que está haciendo nuevas colonias, otro de los temas. Que desgraciadamente acá la gran prensa no lo dice. Lo tenemos que decir nosotros, desde pequeñas radios o desde pequeñas plataformas como tenemos, como es Argosis Internacional en red o en radio. Y los compañeros acá, que también agradezco a Jorge Luna, representante de Prensa Latina en Uruguay, que nos autorizó expresamente a publicar y a difundir todo lo que son las noticias de ellos, como Telesur también por Amanda de la Villa. Y bueno, en este estamos, en este ida y vuelta, aprovechando todas esas voces y defendiendo sin lugar a duda lo que es la Unión Latinoamericana, como querían, bueno, José Martí, Artigas, Bolívar, San Martín, O'Higgins. Entonces seguimos y seguimos con la querida del Che Guevara, como la quiere Fidel Castro, como la quiere Tabaré, como la quiere Pepe, Cristina con sus enconos y Dilma, como la quería Hugo Chávez. Seguimos, y seguimos avanzando. Y ahí está el tema, que por qué también, y volvemos a lo de antes, por qué no se lee tanto a nuestra América de José Martí. Y tú tenías un muy buen material ahí, ¿no?
Yo tengo un material acá, es algo que publicamos en la revista Graffiti, una revista cultural que salía por allá por los 90. Y José Martí, además de ser cónsul de Uruguay, fue representante consular de Paraguay por esa época y Argentina. Y en 1891, los Estados Unidos de Norteamérica tratan de imponer, dado que tienen gran control sobre las existencias de plata, el metal plata, tratan de imponer lo que ellos consideraban iba a ser el bimonetarismo. Ya existía el patrón oro. Y ellos quieren imponer el patrón plata en perjuicio de todas nuestras repúblicas. Digamos, ya tenían la ventaja de control sobre la plata. Entonces, José Martí va en representación de nuestras repúblicas, o sea, Uruguay, Argentina y Paraguay. Cuando uno de los organizadores, un congresista norteamericano de apellido Blaine, se entera de que quien va a ir por nuestras repúblicas es José Martí, conocido como poeta, se ríe y dice, pero mire si un poeta va a venir a hablar de economía. Pues ese poeta, José Martí, hizo una elaboración tan brillante de un discurso de apelación contra lo que querían imponer los norteamericanos, que las intenciones norteamericanas se fueron al piso. Ahora, yo quisiera leerle a los oyentes de La Gaviota las consideraciones de José Martí en aquel informe acerca de la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América, celebrado en Estados Unidos en 1891. Decía así José Martí en aquella época, de los norteamericanos: creen en el derecho bárbaro como único derecho, creen en la superioridad incontrastable de la raza anglosajona contra la raza latina, creen en la bajeza de la raza negra que esclavizaron ayer y vejan hoy. Creen que los pueblos de Hispanoamérica están formados principalmente de indios y negros. Mientras no sepan más de Hispanoamérica los Estados Unidos y la respeten más, ¿pueden los Estados Unidos convidar a Hispanoamérica a una unión sincera y útil para Hispanoamérica? ¿Conviene a Hispanoamérica la unión política y económica con los Estados Unidos? Quien dice unión económica, dice unión política. El pueblo que compra, manda. El pueblo que vende, sirve. Hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad.
Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? La vigencia plena del pensamiento de Martí. Sin lugar a duda, porque esto sigue ocurriendo el día de hoy.
Esto ocurre el día de hoy, y entonces los oyentes, tus queridos oyentes, se estarán dando cuenta ahora por qué no se conoce tanto de José Martí.
¿No?
Digamos, no es conveniente para ciertas fuerzas, ¿verdad? Hubo un homenaje a José Martí en Uruguay en el año del centenario de su nacimiento, es decir, en 1953, por una cantidad de escritores intelectuales uruguayos, entre los cuales estaban José Bergamín, Enrique Trillo y Ángel Ramas. Esos escritores, junto a otros escritores, publicaron en marzo-abril de 1953 un número especial de una revista muy prestigiosa literaria que existió en Uruguay, que se llamó ASIR. En esa época, 1953, marzo-abril, se estaba preparando otro homenaje a José Martí, ese año del centenario, que sería a la postre considerado como el principal homenaje que se le iba a hacer a José Martí en ese año. Y se llevó adelante el 26 de julio de ese año, 26 de julio de 1953, cuando un joven abogado de nombre Fidel Castro, al frente de un grupo de revolucionarios también jóvenes que llevaban el nombre de Generación del Centenario, atacaron los cuarteles de Carlos Manuel de Céspedes y Moncada en Santiago de Cuba, ¿no? Hay que recordar también que en esa época gobernaba Cuba el tirano Fulgencio Batista, gran amigo de los norteamericanos.
Impuesto por los norteamericanos.
Impuesto. Un sargento de tercera categoría, si las hay, es amigo de la Embajada de los Estados Unidos norteamericanos.
Sí. Sin lugar a dudas, hay que recordar también que a veces cuando se habla del caballo, cuando se habla del comandante, hay un par de libros ahí que yo tengo en casa inclusive, que son muy buenos para leer y recordar, de cuando Fidel habla de toda su vida y de todo. Era un tipo que nació en la opulencia prácticamente.
Sí, en la ciudad de familia rica. Pero es
la contradicción, la contradicción que tiene el imperialismo, ¿no?
Seguro, claro, el imperialismo dijo, nació de familia rica, lo vamos a dominar. Digamos, lo vamos a poder comprar, pero no. Se equivocaron.
Por suerte para la humanidad se equivocaron mal. Se equivocaron muy bien. Sin lugar a dudas. Pero como una de las cosas va trayendo la otra. El otro día cuando hablábamos contigo, ¿y de qué vamos a hablar? Y yo te decía, y bueno, vamos a empezar y vamos siguiendo el hilo.
Claro.
Que creo que eso debe ser el periodismo, seguir el hilo y seguir, hoy lo decía yo, marcando lo que uno cree que es lo que realmente tiene que marcarse y sabiendo diferenciar la paja del trigo, ¿no?
Claro. Para seguir con aquello de los profundos lazos que existen entre Uruguay y Cuba, quiero decir que el homenaje a José Martí no fue hecho solamente por intelectuales de la literatura, sino de músicos y compositores.
Exacto.
Y uno de los temas, de los poemas más conocidos de José Martí, al menos acá en Uruguay, tiene que ver con una historia real. José Martí consideraba que la poesía tenía que tener una base real, no era todo ficción, ni mucho menos, sino una gran base real. Y nuestro querido Rubén Lena compuso música a uno de los poemas de José Martí, que es conocido como La Niña de Guatemala, que fue popularizado por los olimareños.
Sí.
Esa niña tenía un nombre y un apellido, María García Granados. Resulta que José Martí llega a Guatemala en 1877 y consigue trabajo como maestro de literatura en una escuela normal, de la cual era dirigida por otro cubano, José María de Izaguirre, también exiliado. Y el primer día de clase de literatura, una de las alumnas queda totalmente enamorada de su maestro. Eso pasa.
Sí, sucede.
Eso pasa. Y esa muchacha era justamente María García Granados, hija del general García Granados, entonces expresidente de Guatemala. Y bueno, José Martí no alentó ese enamoramiento, pero tampoco lo rechazó. Y un tiempo después, en diciembre de ese año, José Martí viaja a México a encontrarse con su prometida, una cubana de nombre Carmen Zayas Bazán, vuelve a Guatemala casado del brazo de su mujer, y María García Granados tiene una desilusión y una pena tan grande que se deja morir. Dicen que murió de frío, dice Martí. 10 años después, en 1887, en Nueva York, escribe la historia. Esos versos que conocemos hoy como La Niña de Guatemala, y en el cual culmina diciembre, dicen que murió de frío, yo sé que murió de frío.
Sin lugar a duda. Un tema que te dice a la piel, que la sensibilidad de José Martí de llevar esa tragedia a una poesía que trascendió fronteras y que sin lugar a dudas es un hito, como bien decías tú, compuesto por los olimadeños y por Rubén Lena, y que ha recorrido todo el mundo y está reconocida como una de las mejores canciones de interpretaciones, ¿no?
Sí.
Muy bien, Fernando, estamos a poquitos minutos de hacer un pequeño corte. Como es sabido, tenemos que hacerlo. Argos es internacional con este invitado de lujo, Carlos Medina, de Radio Habana, Cuba.
Por favor.
Y que bueno, que lo vamos a seguir viendo por acá y va a haber un par más de sorpresas. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos en 5 minutos.
Tapicería Artes. Búscanos en Facebook o comunicate al 094-096-562. 094-096-562. Tapicería Artes.
Seguimos en Argosis Internacional desde el 103.3 FM La Gaviota, en controles de Fernando Vidiel, a quien les habla Rubén Suárez, y en compañía de Carlos Medina, corresponsal y director de Radio Habana Cuba.
No,
en Uruguay.
Director, no.
Bueno,
que si no,
corresponsal.
Director de verdad.
Muy bien.
Corresponsal
seguimos
en Montevideo, sí, de Radio Habana Cuba.
Exactamente. Y seguimos hablando, estábamos justamente hablando antes de que llamara el senador Eduardo Lodier, con el tema de Martí.
Sí, señor.
Pero Martí también viene ligado, después lo agarraron otros autores, y hubo una muy buena rememoranza también, cabe destacar que tú la hiciste en esa charla y en ese festejo que hubo por el Día de la Cultura Cubana de Nicolás Guillén.
Claro, claro, otro de los personajes de la cultura cubana más conocidos en Uruguay es justamente Nicolás Guillén. Nicolás Guillén sí estuvo en Uruguay por allá por el año 1947, y también se conoce bastante la poesía de Nicolás Guillén acá en Uruguay.
Se conoce más que la de Martí prácticamente.
Es posible que se conozca más. Bueno, lo que pasa es que cuando Guillén estuvo acá, estuvo 2 veces seguidas ese mismo año, 1947, y él dio conferencias. Una de las conferencias la dio en el Paraninfo de la Universidad, por ejemplo. Visitó varios departamentos del interior, estuvo en San José, estuvo en Salto. Yo creo que en San José tiene que haber establecido el contacto con este poeta de San José, Paco Espínola. Y en Salto conoció, no sé si en Salto, pero sé que conoció al salteño Enrique Amorim.
Que ahí fue donde nació la amistad entre ellos.
Ahí va. En esa época, en ese entonces, nace una gran amistad con estos intelectuales, escritores uruguayos, y con gran parte de la intelectualidad uruguaya. Ya Nicolás Guillén era muy conocido ya.
Claro, aparte agarró un momento que acá viene a ser la generación de lo que se llama la generación del 50, literariamente, ¿no?
Vale, sí.
En la cual también entre ellos estaban estaba Benedetti, Galeano, Netti, claro. Una gama impresionante,
sí,
que
autores,
fue
de autores, claro.
De autores uruguayos de primer nivel.
Que además que coincidieron filosóficamente, porque bueno, ese es
el otro punto.
Ese es el otro punto. Después podríamos hablar muchísimas horas, días, de esa relación tan profunda que existe con Cuba y Uruguay, que tienen manifestaciones muy fuertes dentro del campo de la cultura. Pero bueno, llegamos a los tristes, oscuros años de la dictadura acá en este país, y tenemos esa experiencia que tuvieron de vida una cantidad de uruguayos que fueron recibidos como refugiados políticos en Cuba, ¿no?
Claro, que aparte también cabe recordar que tuvieron en cierta forma las puertas abiertas para poder estudiar lo que fuera, ¿no?
Bueno, es un detalle no menor. Los niños y adolescentes hijos de exiliados uruguayos en Cuba pudieron estudiar, asistir a la escuela y a las facultades, hacer bachilleratos o facultades en Cuba, inclusive con mayores ventajas que los propios cubanos, porque se tuvo en consideración ese drama que vivían los uruguayos en Cuba y sus hijos, de desarraigo, de exilio, y los uruguayos pudieron estudiar fuera de los cupos establecidos para los propios cubanos. Sí, pudieron estudiar aquello que quisieron. Eso es un gesto de solidaridad muy grande por parte de Cuba hacia los uruguayos en aquel momento.
Cabe destacar que también otro de los gestos importantísimos fue en el gobierno pasado con el doctor Tabaré Vázquez en el tema de la Operación Milagro, en la cual se trasladó miles de uruguayos hacia Cuba, primeramente para ser operados allá, donde acá se cobraba $2,000
por un ojo,
exactamente,
y $500 a $2,000,
y allá se hacía totalmente gratis,
y allá se sigue haciendo
gratis, y hoy acá ya estamos arriba de las 50,000 que van hechas,
casi 50,000,
casi, pues. Entonces, eso es impresionante.
En el hospital de ojos José Martí,
que justamente están los médicos cubanos, que los oftalmólogos de acá también le pusieron muchísimas trabas para que pudieran trabajar.
Bueno, lo que pasa es que en países como el nuestro, donde la salud pública se trabaja como mercancía, los oftalmólogos privados uruguayos se hacían el negocio.
Claro.
$1,500 para operar una vista. Es decir, $3,000 por las dos.
Claro.
Es un negocio que se perdieron cuando, claro, llegó donado por Cuba la técnica, las instalaciones y los operarios.
Exacto.
Vinieron los técnicos oftalmólogos cubanos.
Claro, pero que aparte no fue el único programa, porque también estuvo el otro programa de sacar del analfabetismo a cierta población que había con el mismo método que los cubanos están empleando en todas partes del mundo,
sí,
para enseñar, ¿no?
Con el programa de enseñanza que ellos tienen, que han desarrollado, en el cual utilizan la tecnología moderna, la televisión, el video, que se llama Yo sí puedo. En muchos países, incluso países impensables,
¿no? Sí.
Alrededor del mundo, ese sistema cubano. Bueno, eso es otra de las muestras de la solidaridad que ha tenido esa pequeña isla del Caribe, esa pequeña gran isla del Caribe, que se llama Cuba.
Claro, entre todo ese marco y en el marco que hablábamos hoy del bloqueo internacional que está teniendo y las dificultades que tiene a veces hasta para poder tener la cantidad de libros que necesita o la cantidad de cuadernos, una simple cosa que es...
Bueno, yo estuve en los años en los cuales funcionaba con mucha ventaja el comercio con la entonces Unión Soviética. Estuve, por ejemplo, en febrero de 1983, hace justamente 30 años, un poquito más de 30 años, y claro, en Cuba se podían comprar las obras de los clásicos a muy bajo precio. En Cuba se editaban millones y millones de libros para todo el mundo, no solamente para los cubanos.
¿No?
Eso se vio cortado después por la estrangulación del negocio con el papel, ni que hablar de todo lo que tiene que ver con la imprenta, ¿verdad?
¿Eh?
A ellos se le hace muy cuesta arriba, eso se vio muy disminuido con la intensificación del bloqueo impuesto por los Estados Unidos, ¿no?
Claro, y cabe destacar que casi el 12 con algo por ciento del presupuesto interno de Cuba va hacia la educación.
12,9%. Está bastante despegado incluso de lo que invierten países como Finlandia o Suecia, ¿no? Que le invierten el 7,3% de sus productos brutos internos. José Martí dijo una vez: ser cultos para ser libres. Él sabía perfectamente lo que significaba la educación en la fortaleza total del pueblo, ¿verdad? En la medida que se eduque a la gente, se saca del subdesarrollo. Eso lo saben los enemigos.
Y por eso justamente el bloqueo.
Por eso una de las causas del bloqueo, una de los principales perjudicados del bloqueo, justamente tiene que ser la cultura, porque cuanto menos cultura, más mano de obra barata hay, en todo caso.
Claro.
Es decir, en muchos países, yo lo que le quiero decir a tus queridos oyentes es que lo que no se invierte en la cultura se invierte después en penalización, en cárcel. La cultura hace, como decía José Martí, crea hombres libres.
Lo que sucede también, que hay caso típico que ocurrió acá y ocurrió en toda Latinoamérica, que cuanto menos el pueblo es culto, es más fácil de explotar.
Claro, claro, la desculturización que existe, que hay en este momento también en nuestro país, no es una consecuencia indirecta de una mala política.
Es de una política concreta.
Es un fin, claro. Es un fin concreto, digamos, estrangular la cultura para producir esclavos. Ser culto para ser libre, ser inculto para ser esclavo. Esa es la ecuación.
Exactamente. Porque antes nosotros veíamos los esclavos, pero hoy, desgraciadamente, hay otro tipo de esclavitud, que es la que lleva a los grandes, que es una deformación también, ¿no? El consumismo, en cierta forma somos también esclavos del consumismo.
Claro, la desculturización viene por muchos medios. El consumo, el hiperconsumo también implica desculturización o abandono de la identidad cultural. Por ejemplo, festejar Halloween.
Sí, a eso es justamente a lo que iba.
Festejar Halloween en nuestro país no tiene nada que ver con nuestra cultura, absolutamente. Yo estoy de acuerdo con que se informe sobre, que los profesores de inglés informen en el momento de sus clases de la cultura sajona, pero no tiene nada que ver el hecho de introducir esa costumbre dentro de...
O aparte, hay que entender que Halloween en principio vendría a ser de la cultura celta.
Claro, de la cultura celta. Yo siento mucho respeto por la cultura celta, como por las demás culturas.
Exacto.
Pero saber quiénes somos y saber de dónde venimos para saber...
¿Hacia dónde vamos?
Saber hacia dónde vamos. Si no sabemos, si perdemos la noción de quiénes somos, difícilmente vamos a poder establecer con acierto hacia dónde vamos.
Claro, son de esas pequeñas cosas que acá esos grandes medios de comunicación, porque lo veíamos a todos los trabajadores de los grandes medios de televisión acá, disfrazados el día 31, que parecía decir, pará, no estamos en Uruguay, incentivando eso, porque también eso es incentivar el consumo, incentivar a esas grandes cadenas de hipermercados y de supermercados, que son a su vez las mismas que explotan a los trabajadores pagándoles 7.000, 8.000 pesos.
Claro, además entra por el... nada más que por el asunto comercial. A ellos no les importa la historia celta para nada. A ellos les importa vender máscaras, vender todos esos artículos baratos de plástico para hacer ganancias. Ahora, yo me animo a dar desde esta radio, me voy a tomar la libertad, ¿sí?, de darle un tirón de orejas al Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura no hace nada al respecto. O ve que esto pasa y no se pronuncia.
Sí, eso es un debe que tiene, a mi entender, también. A mi entender, sin lugar a dudas.
Yo he trabajado en la docencia y he visto cómo en las escuelas públicas, incluso las de primaria, se organiza toda una festividad por Halloween que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra identidad cultural.
Es real. Tengo la suerte que donde va mi hijo, Escuela 38, 20 de febrero y Cabrera, eso no es así, es una escuela que tiene otro estilo, es una escuela pública, pero que estamos trabajando en base a la solidaridad, al tema del reconocimiento fiel a lo que es la historia uruguaya y a lo que es la historia real, no a la historia ficticia que nos comentan, y aquella disfrazada que nos contaban, que Rivera un nene bueno y los charrúas eran unos nenes malos. Entonces se está trabajando en todas esas bases, ¿no?
Yo tengo unos amigos mexicanos, tengo unos amigos mexicanos periodistas que vinieron hace 3 años, 4, a exponer fotografías, son periodistas y fotógrafos. Y en Tres Cruces vieron el monumento ese que hay a Rivera y dijo, ah, qué buen monumento, y le sacaron unas cuantas fotos. Y después le digo, lo que pasa es que es uno de nuestros seres nacionales principales de responsable del exterminio de los indios charrúas en el país. ¿Cómo decía? No podían entender, pero no dijo héroe nacional. No lo podían entender, ¿no? Es una de nuestras, paradojas.
De las paradojas que tenemos nosotros, que el corto Buscaglia, a quien recordamos siempre, ya que digo corto, hacía con aquel temita paradoja, sin lugar a duda. Hay otra de las cosas que es sencilla, ¿no? No hay que olvidar, yo siempre digo que la historia hay que revisarla, hay que ser muy crítico en la historia y hay que hacer un revisionismo histórico. Capaz que yo creo que hay que dejar los nombres de las calles, pero ponerle bien los nombres de las calles. O decir, esta calle es Rivera, pero a su vez también poner abajo, fue el responsable de la matanza de Salchipuede. O sea, de esas cosas tendría que haber, claro, en ese revisionismo histórico y en el nomenclatorio uruguayo, ¿no?
Seguro. No, eso es fundamental.
Porque, ¿qué pasa? Si nosotros desterramos esos nombres, pasan para el olvido.
No.
Y son de la historia negra que hay, ¿no?
Hay que hablar de esa historia. Es la historia negra del Uruguay, es cierto.
Como también reivindicar otras figuras históricas que tienen que estar y que no tienen hoy una sola calle.
Claro, también pasa.
Porque hay en todos lados. Y bueno, don Fernando Videla se nos acaba de ir. Está Ruffini.
Sí.
Guillermo, vamos a ir liquidando el programa en estos momentos. Sin lugar a dudas, una grata presencia. Tuvimos también la comunicación con el senador Eduardo Lodier, estuvo Fabricio Silveira con nosotros, tuvimos comunicación con Jaime Seco de Banderas de Liber, una mañana bastante movidita. Agradecemos la presencia de acá del compañero Carlos Medina, a quien ya estamos invitando también para el próximo programa que se va a empezar a desarrollar acá, que justamente él puede ser un muy buen aporte en el tema literario, que justamente le vamos a dar ese enfoque de literatura, historia, filosofía, para ir abriendo cabezas.
Me parece muy bien.
Muy bien, pues acá vamos dejando algo. Si es internacional, se despide por el día de hoy. El próximo sábado estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 12. Esto es Argosis Internacional desde el 103.3 FM La Gaviota.
Los sábados de 8 a 12 horas aquí en Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 FM Argos Internacional. Contrainformación en radio.
La obra será tuya, verás que no es lo mismo.